Si alguien me rechaza, que también sale en uno de los videos, es porque me están echando de la tribu. Esto sale en el libro del
Claro.
Yoel Noah Harari.
Sí,
Me están
claro.
echando de la tribu y eso implica que yo me muera. Yo, mis probabilidades de sobrevivir se merman, se van a cero.
Claro.
Entonces todos nos rechazan, sobre todo los hombres que tenemos un poco más esta cuestión en el ámbito amoroso de nosotros, ir a buscar, te rechazan y te querís morir. Es
Claro.
horrible. De hecho, es tan horrible que te duele físicamente. Es como un castigo de todos tus genes para atrás diciendo como, bueno, si seguís haciendo esto te voy a morir.
Hola, un cafecito, porfa.
Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y, por sobre todo, el cafecito. Rodrigo, oye, gracias por estar acá. Primero que todo, cuéntanos qué haces y por qué.
Bueno, yo soy psicólogo de profesión, eso fue lo que estudié, pero ahora me dedico a hacer marketing digital.
Buena.
Tengo una pyme con una amiga de ropa y le hago campañas digitales para dar a conocer pymes, empresas que no son muy grandes, al público por internet.
Buenísimo. ¿Y cómo hiciste este giro? Yo te conocí por TikTok viendo los videos que voy a dejar linkeado en la descripción del episodio, pero ¿cómo hiciste el giro de decir voy a comunicar cosas que tienen que ver con la habilidad blanda o con las habilidades sociales? O sea, porque entiendo que no estás ejerciendo la psicología como tal.
Sí, bueno, es que yo me metí a estudiar psicología por un montón de cosas, entre ellas que mi hija tenía depresión. Entonces estuve ahí metido en la psicología, viendo cómo que era, cómo se movía la mente de las personas. Eso es lo que yo quería hacer, no quería precisamente tratar a alguien, yo solo quería entender cómo funcionábamos.
Okay.
Y en ese camino, nada, pues me di cuenta que en verdad, ya teniendo una mamá con depresión, no es bacán estar escuchando a una persona contándote sus problemas todo el día, pues es poco agradable. Entonces dije, ya me voy a tirar por hacer psicología organizacional. Justo entró la pandemia. Y yo venía de Japón. Había ido a Japón justo antes de la pandemia. Y en uno de los hostales me encontré un compadre que estaba tecleando todo el día. Y yo estaba tocando guitarra al lado de él, porque había una guitarrita chica. Y como que me dijo, oye, tocáis bacán, y yo le dije, hermano, que así me llama mucho la atención, estáis todo el día ahí metido. Me dijo, hermano, yo soy programador, hago aplicaciones, me pagan desde Europa, y por eso puedo estar aquí un mes. Y yo dije, ya, ni cagando, soy psicólogo, no puedo hacer esto, me estoy restringiendo mucho. Y ahí, claro, a mí me encanta la psicología, pues, pero pensé, y lo he seguido estudiando por el resto de los días que no he seguido en la carrera, si me fascina, lo hago todos los días. Entonces, nada, pues dije, lo que tengo que hacer es tomar un giro y meterme a una cuestión que sea más digital. Y ahí empecé a hacer marketing, empecé a hacer e-commerce. Y ahí finalmente dije, ¿sabéis qué? En verdad, yo quiero tener muchas patas en mi mesa, pues, obvio. Entonces, claro, una de las patas en mi mesa es el tema de las empresas como por internet. Y dije, es tan fácil como llegar y hacerte una cuenta y empezar a tirarle como el Gary Vee, no sé si lo cacháis.
Sí, obvio.
Por supuesto, hay un papi Gary Vee, entonces, sí, claro, mete contenido, haz contenido de la weá que tú sabís, y con eso hay a empezar a ganar seguidores, a recibir feedback. Y claro, pues pensé, esto puede ser un regalo al mundo, algo que yo he estado tan metido por tanto tiempo. Sobre todo el tema de las relaciones sociales. Uno de mis mejores amigos me dijo, cacho, que no te veo tan metido en el tema del marketing como te veo metido en el tema de las relaciones sociales. Me llama la atención. Y yo dije, claro, porque me obsesiona, pues me encanta.
Buena.
Entonces dije, ya, vamos, tenemos que hacer esta parte, que sirve como un buen negocio, porque una vez que uno ya tiene hartos seguidores, uno puede vender un libro barato, un ebook, $5. Y si tenés 100.000 seguidores, que te compren 1.000.
Ya está ahí.
Está bueno.
Sí, pues monetizar el conocimiento es súper factible hoy día.
Sí, pues efectivo. Te lo puedes ver hasta métrica. Es bacán.
Ah, es bacán. Oye, ya, de eso mismo. Porque, claro, aunque es tu profesión, al mismo tiempo es tu área de expertise por tus estudios.
La tesis que de hecho compartimos, o sea, no lo hemos conversado previamente, pero yo de lo que he escuchado y de lo que he visto tú y yo compartimos la tesis. Somos seres como por, no sé si por evolución, pero por, casi por nuestro comportamiento instintivo, somos seres sociales, de esa forma en la que sobrevivimos, de esa forma en la que hemos sacado adelante la civilización, de esa forma hemos mantenido la especie existiendo. Sin embargo, tenemos serios problemas actualmente para socializar. No sé cómo es posible que seres que depende su existencia de la socialización nos cuesta tanto socializar. O sea, este nos cuesta tanto socializar es una tesis mía en realidad. Yo tengo la sensación de que nos cuesta mucho socializar. No sé si tú tenías la misma sensación, sobre todo post pandemia, donde volvimos como a salir del capullo y fue como otro humano, como lo saludo, le doy el puñito, le doy un beso. No sé si ¿Recordáis que hubo un tiempo que en pandemia nos saludábamos con los pies así mal?
¡Ay, sí!
Como un toquecito de borde interno. Ya, no sé si comparte el mismo diagnóstico de que somos seres sociales y nos cuesta mucho hacer esto que se supone que es lo básico para sobrevivir.
Sí, hermano, por supuesto que sí. Ha sido una evolución tan rápida, tan vertiginosa, el tema de las pantallas, y no solo el tema de las pantallas, como creo que tiene que ver también un poco con la salud mental y entender qué somos, a dónde venimos, todas esas cosas, sobre todo como los adolescentes, ¿no? Siento que deberían tener mucho más apoyo para que entiendan de quedar las cosas. Igual es un poco más difícil para ellos porque su corteza prefrontal no está completamente desarrollada. Entonces, no pueden tener las mismas capacidades ejecutivas que una persona de 25 años para arriba. Por eso son más impulsivos también. Discúlpame, fui.
No, porque te estaba preguntando si tú sentías que era un tema complejo, o por qué en realidad nos complica tanto esto, que debería ser algo instintivo para nosotros, claro.
Sí, por el tema de las pantallas y por el tema de que nos falta dirección en la vida, ¿sí? Bueno. Entonces, si no tenéis dirección, no hay... Bueno, el tema de que las mamás ahora no estén como en el núcleo familiar constantemente, que trabajen, hace que también se desarrolle distinto el niño. Hay menos apego. Eso igual ha cambiado las cosas. Entonces, se suman muchas cosas. Es una sumatoria gigante de cuestiones pero yo también le echo mucho la culpa a las pantallas. Las pantallas te hacen todo tan fácil y tan difícil a la vez. Y no estamos conectados, no estamos programados para hablar por medio de una pantalla. Necesitamos eso que me decías tú, el power box, que la gente me vea moviendo las manos. Sí. Necesitamos mirar a los ojos. Necesitamos todo eso, ¿cachai? Hay microexpresiones en la cara cuando uno habla y todas esas cosas se pierden. Entonces tú, mis amigos psicólogos que hacen sus consultas, así como lo estamos haciendo nosotros, yo lo encuentro muy práctico por un lado porque no tenéis que arrendar un lugar, pero también pierdo un 50% de la información, siento.
Claro, sí.
Y eso está muy duro.
No. Oye, bueno, describiste un poco los problemas. Yo tengo como un mapeo que en realidad tiene que ver más con la experiencia personal de los problemas que provoca el tener estas habilidades sociales poco desarrolladas o medio atrofiadas, ¿no? O sea, yo lo he diagnosticado a mí mismo, pero me toca acompañar a hartos profesionales independientes, así como tus colegas psicólogos que trabajan solo y venden horas. Entonces, a varios les pasa que sienten que pierden oportunidades al no tener habilidades blandas o habilidades sociales o habilidades comunicativas bien desarrolladas. Y por otro, que sus relaciones interpersonales, no solo las relaciones interpersonales profesionales, sino que las relaciones interpersonales, las domésticas, con la familia, con el vecino, igual son difíciles. Pues hay gente que vive en un edificio que tiene 8 apartamentos por piso y no conoce a nadie y no es capaz de cruzar palabras más que hola en el ascensor. Entonces, me queda la sensación de que genera problemas. Pero yo estoy en el mundo de las sensaciones, no estoy en el mundo de los datos, no, o en el mundo de la información fidedigna. No sé si esta sensación que tengo se respalda con lo que dice la ciencia o con lo que cachai tú, o son sensaciones mías, ¿no?
No, yo creo que tenía una buena intuición, sea por ahí. Como es algo que pasa, es evidente, como que uno lo ve y no lo ve, es como tácito. Pero efectivamente tenemos un poco esa como involución en el tema social. También pensamos mucho, es que se ha vuelto todo también tan individualista. No, corrijo. Se había vuelto muy individualista en el tema del capitalismo duro, así como setentero, ochentero, noventero, pero después con el tiempo, y bueno, también cosas que digo como de los videos del Jocko Willink, que este compadre que es un monstruo gigante, comandante de la guerra, y uno piensa debería ser un weón muy rígido, ¿cachai? Un weón muy estricto, y no, es un amor, porque entiende que en verdad para tener un buen equipo tenés que tener relaciones cohesionadas, bacanes. Entonces el día de mañana yo me muero por ti, pues. Así deberían ser las amistades, no deberían ser a medio pelo, debería ser amor puro y duro, como, no sé si tenía una mascota o si hay tenido.
Sí, sí tenía.
El amor que uno siente por sus mascotas es algo interesante, es como que uno se enamora, es súper incondicional, y se está incendiando tu casa y uno lo primero que piensa, bueno, yo tengo que ir a salvarlo porque yo amo eso, esos pelos que claro. Están ahí.
Ese vínculo medio que se desarmó un poco. O sea, como se fue disolviendo quizás, no sé.
Sí, pues se ha ido haciendo mucho más leve. Estamos tan sobreestimulados que en verdad es a lo mejor mucho mejor como, no sé, pues en el mundo hoy día pasa con el porno. La gente prefiere mucho más ver porno que tener una relación con alguien. Juntarse a la población de Japón es virgen.
Claro.
Un poco por lo mismo. Porque es mucho más fácil hacer eso y fijarte en tu vida profesional y no decepcionar a tus papás.
Sí,
y algo que les pasa mucho a los asiáticos. Claro. Entonces, claro, pues van caídas, van picadas. Lo veo en mis amigos que juegan en el computador. Yo también era eso. Jugando PSP todo el día, jugando Game Boy, jugando, pegado a la pantalla. Y de repente, claro, pues salí de la pantalla al mundo real y me di cuenta como no tengo herramientas de nada, hermano. Estoy claro. En pelota.
Y las herramientas básicas que, claro, como en un lenguaje más animalesco, es como encontrar otro de mi especie para poder reproducirme, que son las básicas, es para reproducirme. Ni siquiera estoy buscando afecto, reproducirme. Esas herramientas básicas, un montón de gente no las... O encontrar alimento, que hoy día, claro, no salimos a cazar ni a recolectar, pero buscamos pega. O sea, como enfrentar en claro. Trabajo, hoy día es como hay decenas de publicaciones en internet porque justamente la gente no es capaz de enfrentar una conversación profesional para demostrar qué es lo que hace bien.
Oye, qué interesante ese tema, sí, efectivamente. Y ahí, puta. Igual tengo un tip muy bacán que vi cuando estuve buscando pega, que era cuando te preguntan al final, oye, ¿tienes alguna pregunta? Era decir, mira, supongamos que en esta entrevista a mí me da increíble y tú me contratas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de aquí a un año para que ustedes digan, oh, qué bueno que contratamos a Rodrigo en este caso?
Qué buena pregunta.
Es cuática porque pone muchas cosas arriba de la mesa. Primero le da una proyección a un año. Entonces, la gente los pilláis descolocados, nadie hace eso. Y segundo, le ponían la imagen mental en la cabeza de que le fue increíble en la entrevista. Y que después te contrataron y te fue increíble trabajando. Entonces, estáis metiendo muchas cosas ahí. Eso a mí pasé de dar bot en 20 a pasar a 3 finales al tiro. Muy buena pregunta.
Bueno, mira, ahí complemento el dato con otro dato que no es mío, no me acuerdo el autor, lo vi en una charla TED, pero después me leí el paper. El compadre hablaba acerca de la importancia de la experiencia versus el recuerdo, y que muchas veces el recuerdo le ganaba a la experiencia, sobre todo porque el recuerdo se fija en la meta, en el logro del objetivo. Entonces, si tú, no sé, competiste en algo, o tuviste una cita romántica, pero la última parte fue incómoda, tú te dedicas con eso. Voy a sentir que toda la cita fue mala, que toda la competencia fue mala, que toda la carrera fue mala, que tu matrimonio fue horrible, que tu noviazgo fue asqueroso. Y en realidad fueron el último sprint final, el malo. Y el recuerdo le gana la experiencia. Entonces, claro, si tú sazonáis con un buen recuerdo al final, con la última pregunta, el entrevistador queda con la sensación de qué buena entrevista, cuando probablemente no fue tan buena, pero dejaste el gustito. Y el
claro, decía,
por eso los restaurantes te cierran, o sea, los restaurantes que te cuidan, ¿no? Y que te quieren tratarte bien, cierran con que te ofrecen un cafecito gratis, un chocolatito, algún licor bajativo, como para dejarte la sensación de, oh, estuvo súper bueno, y se te olvida que te media hora esperando que te llegara el plato, o que se equivocaron y te entregaron la comida cruzada, y las cosas que podrían haber pasado, y tú decís, oye, qué buena atención porque me regalaron una manzanilla.
Increíble, tan simple. Bacán. No cuesta nada.
Bacán el dato. Oye.
Pasa lo mismo con las relaciones sociales.
Sí, pues dejar algún buen gustito de boca al final. Mencionaste esto de la amistad, de tener un perro, de jugarse por la gente, y ambos compartimos el gusto por un mismo libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Lo recomendaste en alguna historia, hablaste del libro, sí, yo lo leí y me gusta mucho. Pero siento que está medio descontextualizado históricamente, porque de hecho propone justamente lo que tú estás diciendo. Como que la forma de ganar amigos es jugarse un montón por los amigos. Y cuando yo entro a TikTok o a Instagram, lo que encuentro es como, si hay alguien que te genera incomodidad, mándalo a la punta del cerro y deshazte de él. si hay una relación que te genera mucho desgaste emocional, afloja con eso. Si hay gente que te, que no sé, porque te exige emocionalmente mucho, da un paso al costado. Y lo que propone Carnegie es justamente todo lo opuesto. Es como, dedícale tiempo, ponle gana, apréndete su vida, escucha, como invierte mucho, desproporcionadamente incluso, en la relación. Invierte tú un montón para después ganar amigos. Entonces, claro, me parece bacán la enseñanza, pero me parece como muy no, difícil de aplicar en el contexto. No sé si te queda la misma sensación o qué otro aprendizaje sacaste tú del libro.
No, sí, en ese sentido encuentro que hay que tener límites. Es importante, ¿no? Aquí dicen todos los psicólogos, caleta. Entonces, los límites. No puede ser que yo, por... Habla de tomar la autoestima, poner tu vida en línea por otra persona. O sea, constantemente. A lo mejor te creo que pase un par de veces y que uno sí, pues tiene que dar cara, si es mi amigo, yo lo amo. Pero un año, dos años, y es como, ¿qué más puedo hacer por ti? Yo vengo de esta experiencia directa por mi vieja, de como, no hay nada, nada, no hay nada que puedas hacer tú. Tú le puedes hacer un poco la vida más amena, pero nada que esté en tu poder para tú poder cambiar a esa persona, el cambio es interno.
Claro.
Entonces, claro, uno puede apoyar, pero si está empezando a ser un problema en tu vida y te está empezando a arrastrar hacia abajo con él, ahí hay que hacer algo. A lo mejor no mandarlo lejos, ¿cachai? Pero empezar a seccionar las visitas, juntarte más esporádicamente. Si en verdad es una persona que tú valoráis mucho, dar cara, pues. Pero también hacer eso despacio. No es necesario morir por la otra persona, porque al final se mueren todos, pues.
Claro, sí.
No es bueno para nadie.
Buena, buena, buena. Oye, quiero volver un pelín al post-pandemia y pedirte tips de esos que compartes con tanta facilidad. Mi sensación, estoy parado en el mundo de las sensaciones, pero es que lo que pasa es que no tengo datos, por eso te invité. Tengo la info que leo, que es más vaga que... tú leí harto más que yo seguramente el tema. La sensación que tengo con una caricatura, ¿no? A nosotros antes decíamos, antes del 2019... Es viernes y mi cuerpo lo sabe, y era como fiesta y socialización, pues era como me voy a juntar con la gente, voy por una cervecita, comer algo, no sé, carretear, bailar, etc. Ese era, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Y hoy día es como, es viernes y mi cuerpo lo sabe, me quedo acostado en la casa viendo Netflix solo. Me pido un delivery y estamos. Y es el mismo, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Ah, lo seguimos diciendo, pero ahora es como que bacán estar en casa, ¿cachai? Como que ya conocí el streaming, entonces ahora veo HBO, Star Plus, Netflix, en fin.
Claro.
Y yo siento que es una especie como de ansiedad social que nos puede dar, no sé bien. Entonces no sé bien qué hacer, no sé cómo resolver esa parte del cerebro como que se nos rompió frente al mismo estímulo de comenzó el fin de semana. La respuesta social es distinta. Ahora no es salir a juntarme con los amigos, ahora es como veamos Netflix, juguemos Among Us.
Increíble, cacha, que yo creo que yo he visto lo contrario. No tengo como información fidedigna, no tengo datos, estudios, pero yo he visto que, claro, a lo mejor pasan los dos opuestos nomás, que hay gente que ahora se empieza a quedar acostada porque en verdad ya se acostumbró al tema de no ser tan social, y hay gente que se detona, así como...
Ah, bueno.
Todo lo contrario, ¿cachai? Como es viernes y mi cuerpo lo sabe, y es sábado y es domingo, y vamos, ¿cachai? Es probable que haya otra pandemia.
Claro. ¿Y qué poder hacer frente a eso, frente a esa ansiedad social de juntarme con gente me genera como ansiedad, como que se me complica la vida? ¿Qué me pongo? ¿Qué preparo? ¿Dónde vamos? ¿Voy a gastar más plata? Todas las, y conversar con gente, conocer desconocidos.
El tema de la plata es, uno se puede juntar con gente sin gastar plata. Por ejemplo, te juntas en una plaza y está bien, uno puede hacer hartos panoramas, sí. En el fondo la experiencia no es lo que está afuera, la experiencia eres tú. Entonces, si tú te sentás en una plaza y sabes conversar bien, uno puede estar dos horas conversando en una plaza bacán, ¿cachai? Y en una segunda instancia, y también tomando un poco de lo mismo de que la experiencia eres tú, eso es lo que tenemos que lograr. Eso es un trabajo, y el trabajo también parte, si tienes ansiedad, por saber controlar tu ansiedad. Y saber controlar tu ansiedad requiere dos cosas. Una, importante, encuentro yo, muy buena herramienta, aprender a meditar, para entender cuándo tienes ansiedad y poder separarlo del resto de tu vida. Y la segunda es exponerte. y es la que más cuesta, porque requiere huevos, ¿cachai? Uh-huh. Es duro. Pero hay que hacerlo. Hay que ir y hacerlo con gente que no te importe mucho, entender que en verdad es un juego. Si en verdad no te va a pasar nada, lo más te rechazan, y casi nunca pasa, cabros, eso también es súper importante. Muy difícilmente alguien va a ser muy pesado contigo de la nada, sobre todo si tú llegáis siendo una persona de buena onda, ¿cachai? Entonces, lo que hay que hacer es ir y, por ejemplo, no sé, a mí me hablan hartas señoras en la calle. Entonces le hablo y les pregunto qué onda, y su vida, y si encuentro a alguien interesante, le hablo, le digo, oye, qué linda tu corbata, o cualquier cosa, ¿cachai? Uno puede abrir, se le llama, a la gente. La manera más fácil es decirle un piropo, algo bacán, así como, qué linda tu corbata, ¿cachai? Qué lindo, claro, tus zapatos, oye, bacán en los colores que escogiste, trabajáis en ropa, o sí, trabajáis en algo que tenga que ver con estética, interesarte por el otro, ¿cachai? En base a las cosas que uno ve en él. Uno cuando ve a alguien siempre se lleva una impresión, compártelo.
Buena.
Mientras sea buena, claro, a lo mejor sí, si llegáis en la de, oye, que sea tu weá, no es ser como mucho amigo.
Oye, ¿qué onda tu olor? ¿Por qué? Claro.
Sí, no, sí, horrible.
Buena. Oye, ¿y cómo sacar adelante la conversación? Yo te comentaba en off antes que grabáramos que tengo algunas dificultades, te voy a preguntar sobre eso más en detalle, pero ¿cómo sacar adelante una conversación cuando estoy nervioso, cuando no se me ocurren temas, cuando hay momentos de silencio, esos silencios incómodos que no sabían, sobre todo cuando hay gente que no conozco tanto como para tener la confianza de quedarme callado haciendo nada, o buscar el teléfono y sin que se ofenda? ¿Cómo puedo sacar adelante una conversa con alguien ahí que está entrando recién en mi vida?
Uf, yo en verdad lo que intento aplicar es no tomármelo nada en serio. La gente se urge mucho. Es una relación social, la gente lo quiere pasar bien. Entonces, hay gente que se va a la profunda, al tiro, y eso ya es un poco un primer error, porque en verdad no nos conocemos, lo que yo quiero es pasarlo bien. A lo mejor te voy a querer conocer una vez que ya hayamos tenido química. Entonces, lo primero es mantenerlo light. El clima puede ser un buen tema, ¿cachai? La gente lo dice y muchas veces como que se psicosea porque dice, puta, de lo que estoy hablando, súper simple. Pero está bien, tira una talla al respecto. Esa es la manera. Por eso ser gracioso es un bálsamo social. Lo que hay que intentar hacer es ser dinámico, ser chistoso. La gente tira un comentario, tira talla. Claro. La gente es ser reactivo, es mantener a la gente en un constante subir y bajar de emociones. Sorprender.
¿Y cómo ser chistoso? Porque te vi un par de videos donde daba algunos tips para ser chistoso. Yo, por ejemplo, me han dicho que cuando estoy parado delante de la gente y hago mis cuestiones, hago mis charlas, mis clases, soy chistoso. Pero no lo puedo intencionar. Me sale cuando estoy en el personaje parado en un escenario haciendo algo. Abajo me cuesta mucho. Sí, no sé, es bacán, porque es como, oye, loco, tiene una rutina estándar, y es como, no lo puedo planificar, no me salen los chistes pensados, no puedo intencionarlo, es parte de mi personalidad, pero sale nomás. Pero ¿cómo podría yo gestionarlo si es que quisiera hacerlo porque siento que soy poco chistoso, porque siento que soy medio fome, medio gris? ¿Qué tips puedes dar para la gente para que salga chistoso?
Mira, yo una que hago harto igual ahora que me estáis comentando esto, es que yo en verdad, como te digo, soy muy poco serio, entonces alguien dice algo y yo, por ejemplo, tiro algo que rime. Porque sí, nomás, ¿cachai? O algo que sea parecido, no sé, la gente me dice, saca dos, y yo les digo, 12. Y es como, obvio que me intentan corregir al toque y se paquean, claro, porque claro, sacar dos es infinito. Entonces los tensiono y después les muestro que no y se les quita. Y por ejemplo, con esa talla, que es una talla que igual tiro harto ahora, empezó porque una vez lo hice, la persona se puso incómoda, después se rió, los dos nos reímos y dije, ah, esta weá funciona, vamos a ver si funciona a otra persona o si en verdad fue una cuestión del momento. Funcionó con la otra persona, veamos con cuántas personas funciona con casi todos. Listo, entonces, cuando no conozca a alguien, le voy a tirar la misma, voy a ver si funciona con alguien que no conozco, ¿cachai? Claro. El marketing es así, yo en verdad lo empecé a hacer por eso. El marketing digital, sobre todo, uno lo que hace son A-B tests. Entonces, claro, la tiro, me salió pésimo. No la tiro más, estoy en el banco.
Claro.
Me salió, lo repito hasta ver hasta dónde llega, ¿cachai?
Claro.
Con gente distinta, no con la misma persona, porque con la misma persona se quita la sorpresa y en verdad lo más importante de lo gracioso es la sorpresa.
Buena. Oye, y Lo silencio, que te lo pregunté, pero igual me lo comentaste en algunos videos.
Mejor la llamo.
¿Cómo gestionar los silencios incómodos?
Silencios tienen que ver también con que la gente no puede estar cómoda en silencio, sola, ¿cachai? Probablemente sean personas que estén escuchando música constantemente, cosas así. Es importante aprender a sobrevivir al silencio. Entonces, por ejemplo, es bacán cuando hay silencio. Yo en verdad me lo tomo súper a la ligera. Miro a los ojos, me quedo callado.
Bueno.
Y después cambio la vista a un lado, me pongo a hacer cualquier cosa y pienso como que bacán que puedo estar cómodo sin hablar con esta persona. Lo pienso para que mi cuerpo lo sienta.
Claro.
Y generalmente ahí, ¡pam!, la gente me dice algo. ¿Por qué ellos no soportan estar en silencio? Y si yo no estoy soportando estar en silencio, digo cualquier imbecilidad que está al frente mío. Veo un gnomo y pienso, gnomos, ¿qué pasó con gnomos? ¿Viste los pitufos cuando chico? Mi tía no me dejaba porque decía que eran satánicos.
Claro, un tema de la nada, de cualquier cosa. Sí, sí, sí.
Lo importante es ver cosas y asociarlas y hacer preguntas, como o decir cosas más que hacer preguntas, como, no sé, pues estoy mirando el aro de luz y pienso como en TikTokers. Y, oye, tenés TikTok. ¿Te gusta alguno? ¿Seguí alguno? ¿Qué es lo que te gusta? Es bacán que sea rápido. Bueno. Uno puede hablar de tantas cosas. Es no manearse, no tomárselo en serio, si nadie te va a morder. Y si la gente te muerde y es pesada contigo, no es por ahí nomás. Te sacaste un cacho de encima. Qué raro, no es un problema.
Claro. Sí, pues eso igual implica tener como bien resuelto el tema de la autoestima, porque hay gente que, claro, que puede sentir el temor de salir herido de una interacción social que no salió bien para ellos. Entonces, claro, como que el temor, solo el temor, ni siquiera les ha pasado nada, pero solo el temor de que pueda salir mal les afecta un montón. Pues. Siento yo que es autoestima, no estoy seguro si será así.
No, sí, está ahí súper, súper en lo cierto. O sea, porque tiene un poco esta arista de que si alguien me rechaza, que también sale en uno de los videos, es porque me están echando de la tribu. Esto sale en el libro del Yoel Noah Harari.
Sí,
me están echando de la tribu y eso implica que yo me muera. Yo, mis probabilidades de sobrevivir se merman, se van a cero. Claro. Entonces todos nos rechazan, sobre todo los hombres que tenemos un poco más esta cuestión en el ámbito amoroso de nosotros, ir a buscar, te rechazan y te querís morir. Claro. Es horrible. De hecho, es tan horrible que te duele físicamente. Es como un castigo de todos tus genes para atrás, diciendo como, bueno, si seguís haciendo esto, te vas a morir. Que no pase de nuevo.
Va a ser como Scar del Rey León, así como exiliado.
¡Claro! Onda, tú podés ser eso. Y en verdad, es bacán que haya tomado ese tema, porque el Rey León es una película que tiene mucho arquetipo. Uno lo ve como, una película de monitos de Disney, pero ponte tú, Simba se va a cruzar el desierto para encontrar el Hakuna Matata, igual que Jesús.
Claro.
No es como azaroso. Y de hecho, viene Nala, y Nala después como que se enamoran, pero Nala le dice, oye, tú no eres rey, no estás dando cara, entonces no somos nada, y se devuelve. Oh. Y ahí Simba es un arquetipo, se llama el ánima. Los hombres mejoramos por las mujeres muchas veces. Porque decimos como, yo por amor a ella tengo que ser esto.
Claro.
¡Vamos!
Buena.
Entonces, bacán el Rey León, cabrón.
Buena. Y no sean como Scar, para que no lo echen de la tribu. Longis.
Sí, no sean
conscientes,
van a morir con la
llena. Oye, y ahora sí te pregunto de las cosas que, o sea, no de las cosas que me interesan, sino que de las cosas que tienen que ver más conmigo. Yo te comentaba que tengo gran habilidad para poder pararme frente a audiencias y enfrentarlas, y no me genera, o sea, me genera cierto, no ansiedad, pero como que me eleva un poco, entonces creo que rindo mejor. Si estuviera muy bajo control sería malo, yo creo. Lo resuelvo bien. Pero cuando tengo que enfrentar el uno a uno con desconocidos, sufro un montón. O sea, antes yo era una persona que se ruborizaba con mucha facilidad, que me ponía a transpirar, era como, estoy pasando lo pésimo, y además yo me perseguía, así que todo el mundo se está dando cuenta que estoy dando jugo aquí mal. Ahora ya no me pasa tanto, me pasa muy poco, a no ser que esté sometido a mucho estrés. Pero por ejemplo, esta semana tengo un evento social, así como que una marca X me invitó como a un evento donde van a ir distintas personas de esa institución, y no conozco a nadie. Y tengo que pararme como alrededor de una mesa con un pisco sour y conversar con desconocidos. Como tener todo un sticker que quiere decir su nombre. Entonces, claro, yo tengo como los tips de manual. Pero ¿qué puede hacer una persona que está enfrentada a eso? Que tiene que ir a un nuevo lugar de trabajo, los cabros que van a entrar en marzo a la universidad, que llegan a la nada a enfrentar un 1-1 con desconocidos? ¿Cómo hacerla?
El 1-1 con desconocidos tiene dos contextos que yo creo que son importantes de mencionar. Uno, tú eres desconocido, llegaste a un curso, a un trabajo nuevo, donde tú eres el único desconocido. Esa siempre es un poco más dura. Bueno. Pero se puede. Se puede si uno va y entra al grupo, se presenta, dice sus intenciones, por qué está ahí, qué es lo que quiere, y es buena onda, muy difícil que la gente te rechace. De ahí uno va construyendo para arriba con tus compañeros, están a sentar al lado de alguien. De ahí. Ahora, tú, que vas a este evento, cacha que es muy de doble filo, porque como decís tú, está esto de que estáis solo y tenéis que conocer gente, pero el otro lado es que el resto también. Entonces, es tu momento de brillar, pues es tu momento de ser un superhéroe, ¿cachai? Van a estar todos en la misma que tú. Van a estar todos para adentro, todos con desconocidos, y ahí uno lo que espera es que llegue alguien y te salve, y te empiece a hablar, y te diga como, oye, ¿y tú por qué estás acá? ¿Qué trabajáis? O no sé, ¿por qué puedas? Oye, está súper cabezón el pico sour, jaja. Claro. Cualquier cosa, la gente se va a entusiasmar porque va a ser como, gracias, gracias. Yo fui ese compadre toda mi vida, yo lo entiendo mucho. Como estar ahí en un rincón y pensar todo el rato que venga alguien, ¿cómo puede ser? ¿Onda seré? ¿Qué? Como inabordable, así. Debería ser muy pesado de vista, a lo mejor no me debería vestir de negro. No sé para qué.
Me debería sacar las púas que tengo en el cuello, quizás.
Yo, sí, pues yo tenía púas y todo, pues era esa persona. Entonces, obvio que nadie se quería acercar a mí, pues.
Buena. Ya, bueno, me dejaste un claro. Tip. Claro, voy a ir a buscar gente que está así como frágil afuera de la manada y voy a tratar de reintegrarlo. Esa va a ser mi misión.
Va a estar lleno, llenísimo. Y vaya a cachar, van a estar metidos en el celular, van a estar mirando, sí, por los lados. Es muy clásico.
Buena, buen dato. Buscar a los que están mirando el celular, los que están tratando de evadir la situación.
Tú, por otro lado, si podís, onda, párate en un lugar donde pase harta gente, erguido, y mira.
Buena.
Eso también, claro, va a captar la atención de la gente. Muy va a ser rico. Como, ¿qué onda esa persona que está abordando, sí, la situación? Pues en un mundo de gente que está mirando para abajo y mirando el celular.
Claro.
Tú, bueno, estás ahí, ya, ¿quién? ¿Con quién voy a ir a hablar? La gente te va a buscar a ti con la mirada después de eso.
Ya me malentonaste. No, voy a triunfar. Espérate, no. Te voy a escribir el jueves después del evento a decirte cómo triunfé. Oye, ya, ¿y qué hago con el cuerpo? Pensando en estas interacciones uno a uno, o pensando también en gente que de pronto no tiene que pararse en un auditorio, pero tiene que enfrentar una reunión con sus colegas y tiene que explicarle a 5 personas lo que vamos a hacer en la semana. ¿Qué cosas estarían recomendadas o qué cosas estarían no recomendadas hacer con el cuerpo en esta como habilidad social, ¿no?
Como habilidad social, si uno está hablando para un grupo.
Si estoy parado frente, palmas, a gente.
Pues esa es clásica.
Que a ver, por ejemplo, no, cuéntame más.
Cuando yo te hablo a ti haciendo este tipo de gestos, es súper distinto porque te estoy diciendo, mira, estoy aquí, sin nada. Lo mismo, vale. Así, uno viene en los pacos, uno.
Claro.
Estoy a tu disposición, no hay nada malo aquí. Y de eso también viene el gesto de darse la mano de Occidente, que es como que no tengo armas, ¿cachai? Que es distinto a que si yo te estoy hablando así, ¿o no? Claro. Y te digo que en verdad ahí lo empezáis a sentir prepotente al tiro, se empieza a sentir violento y la gente empieza a no querer escucharte. Y imagínate si estoy hablando así, pues también pasan cosas, claro, distintas, pero tiene mucho que ver. Hay una frase que a mí me encantó de un libro de la Lynn Lowndes, que se llama, que decía, tenés que fijarte en tu postura corporal porque habla de tu biografía. Habla de quién has sido durante toda tu vida. Y si tú estás ahí parado, erguido, como dice el Jordan Peterson en ese libro de las 12 reglas para la vida, con la frente en alto, por una cuestión de serotonina nomás, la gente piensa, esa persona viene de ganar.
Claro. Sí, po.
Yo quiero estar al lado de esa persona. He escuchado como tú estás donde calienta el sol nomás.
Sí, po.
Es una actitud muy humana dentro de todo. Entonces, sol. Tenés que estar, claro, cómodo contigo igual. Porque también si estáis todos así tenso, no, tenés que estar piola. Erguido, bien, obvio, no muriendo, pero no tenso. Si te vayas a sentar, siéntate bien, no disminuido, intento abarcar un poquito más de espacio sin ser excesivo, porque todos los excesos son malos, y también se ve forzado. Entonces, bueno, en verdad, es como cualquier deporte, uno tiene que subir la colina, y tiene que subirla 20 veces hasta que se haga fácil.
Claro, y eso implica exponerse a la situación hartas veces, pues, y esa exposición tiende a ser incómoda las primeras veces, como subir la colina, porque las primeras uno va sufriendo, y cuando ya estás más entrenado, se te hace más cómodo. Y esto otro que conversábamos al comienzo, que tenemos este comportamiento gregario de humanos, es como que tenemos que juntarnos en manada para sobrevivir, y si encontramos a alguien, en el buen sentido, como con actitud de alfa, igual como que me da seguridad, pues. Como si esta persona sabe lo que está haciendo con su vida, probablemente me va a ayudar a que yo también sepa lo que quiero hacer con la mía, entonces me voy a poner cerca de esa gente.
Está acá. Perfecto, en esa, sí.
Está acá en esa lógica. Tengo un par de consultas más. En mi evento 1-1, pero además en la vida cotidiana me toca conocer gente y trato de aprenderme los nombres y trato de inventarme técnica y de leer alguna, y pocas me funcionan. O sea, en general tengo que estudiar, así como voy a ir a este lugar donde van a estar estas personas, y es como que tengo que ir a Instagram a ver quiénes eran, si estaban casados, si estaban separados, para no meter las patas de la pregunta. ¿Cómo hago para si es que hay alguna técnica psicológica, mental, pedagógica, para no olvidar los nombres de la gente y para hacerlos sentir que son importantes para mí? Po. Aunque probablemente no lo sean, pero para hacerlos sentir.
En la mejor presentación que podéis dar junto con sonreír, yo creo, acordarte del nombre de una persona. Es súper importante. Sí, pues está lleno de técnicas. Los políticos la usan mucho. Napoleón, de hecho, se supone que conquistó Europa entero por eso, porque se sabía el nombre de todos sus soldados, pues. Entonces, bueno, cuando mandaba a los soldados decían, por supuesto que sí, pues aquí estamos, claro, todos en esto. Entonces, claro, a mí la que me gusta mucho es la asociación. Así se hace al principio. Uno va y asocia primero el punto tuyo, caché, que te llamáis Sebastián Campos.
Sí.
Justo de mi grupo de amigos del colegio tenemos un Sebastián y un Juan Campos. Entonces dije, es como la unión entre los dos. Listo. A mí eso ya es suficiente.
Bueno.
Pero también puedo pensar, Sebastián se llamaba el cangrejo de la Sirenita. Hago la imagen visual de eso, ¿cachai? Y ahí abarco el tema visual. Lo tenemos que hacer pasar por los cinco sentidos. Sebastián, 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 Sebastián. Ya, eso es lo auditivo. Pero también puedo hacer que rime con algo. Rima con, no sé, vos, ¿cómo te decían en tercero básico?
No me acuerdo. Siempre fue Seba, ¿no? En la media me decían Cordero, pero Nagger por el pelo crespo. Nagger.
Ah, ya.
Sí, yo era como la oveja del curso.
Ya, pero uno va así, pues uno, si te toco, te doy la mano, está helado, siento que tu mano es áspera, cualquier cosa, lo pienso, ¿cachai? Lo hago consciente. Si me acerco a ti y te echaste perfume y lo huelo, ya que huele, y es el perfume que yo conozca a alguien, y así, ¿cachai? Uno tiene que hacer un trabajo, pero para eso tiene que aprender a estar consciente primero. Porque si no estás consciente de ti, o no aprendes a estar consciente, porque nosotros vivimos en piloto automático todo el día, va a llegar un punto en el que voy a llegar a la junta, buena, hola, me llamo tanto, van a pasar 5 minutos y voy a decir, ¿dónde está? ¿Dónde se fue?
Claro.
¿Por qué si sigo hablando con él no puedo acordar cómo se llama? Y es porque no le pusiste atención nomás.
Sí, sí, me pasa, soy esa persona. Soy esa persona que es como, ¡oh! Me pasa a peor, que veo gente que después repite en algún momento y es como, oye, ¿cómo estás? Y de la última vez que nos vimos, no sé dónde fue la última vez que nos vimos, no sé quién eres, dame una pista, por favor, para salir de este momento. Y ahí es donde me pongo rojo, empiezo a sudar, así como que sufro. Sí, esos son momentos de sufrimiento.
No, pero eso también es súper importante, porque estás sufriendo, ¿sí? No es culpa tuya, lo hiciste a propósito.
Sí.
O sea, nada, o sea,
mi actitud últimamente ha sido más con autoestima, así con más seguridad, y es como, chuta, sabes que sé que te conozco, pero no me acuerdo de dónde. Ayúdame, porfa, porque sé que te tengo aprecio. Y claro, la gente ahí entiende así como, sí, acá no tenés por qué acordarte de todo el mundo, hola, soy Juanito, nos conocimos en tal parte, el carrete, no tengo idea quién, oh, ya, bacán. Y claro, ahí salvo. Pero claro, es porque he trabajado mi autoestima, entonces no me siento inseguro de decirle a otra persona, sé que te conozco, pero no sé de dónde, y no quiero faltarte el respeto, sálvame. Entonces, claro, ahí salvo, pero con mi autoestima.
Ahora sí, grande. Claro. Es un caminazo. Si en verdad todo tiene que ver con todo, no hay la una sin la otra, porque claro, si no tenés la autoestima suficiente, vaya a estar acostumbrado a pedir disculpas, que es una cuestión que yo no estoy muy de acuerdo, siento que lo hacemos demasiado. Siento que muchas veces pedimos disculpas y la gente, o sea, no decir disculpas, ¿cachai? Pedir perdón. Entonces, claro, la gente dice algo, o yo digo algo y te dicen perdón, y ahí muchas veces pasa que la gente dice, ¿y por qué perdón? ¿Cómo lo habrá hecho a propósito? Y ¡pah! Te metí en un rollo, ¿cachai? O también pasa que yo siento que en verdad no debería decir perdón solo si la cagó, ¿cachai? Como si te pego, si te hice sentir mal, si te hice daño, si en verdad hice algo y no fui consciente, no lo vi, o lo hice a lo mejor inconscientemente por mi bien, sin velar por el tuyo, ahí te pido perdón, porque te lo ganaste, sí, porque estuve en falta y quiero mejorar, por eso te pido perdón. Pero uno no va por ahí diciendo perdón, uno va por ahí diciendo gracias. Claro. Esa es buenísima.
Bueno. Oye, una,
te pone en una posición de víctima.
No, claro, el sí, no, y para cerrar la idea, ¿no? Es que el pedir perdón está constantemente dando la sensación de que uno, que está ahí súper inseguro, que está ahí en una situación como jerárquica o no sé cómo ponerla, como abajo de la otra persona todo el rato, como que eres un tipo, volviendo a este pensamiento gregario, ¿no? No me tengo que juntar con el más débil de la manada, pues, porque este que va a hacer que se nos escape el mamut, entonces vamos a morir de hambre. Por lo tanto, claro, contigo no. Como que construimos esa sensación de ser no deseable, en el buen sentido. Deseable como el correo no deseable, o el correo no deseado. Así como que vale, llega, pero vamos a dejarlo ahí al lado. Oye, una última pregunta. Cuando tenemos que hablar acerca de nosotros, ¿cómo hacer para no sonar presumidos, engreídos, sobrados? Porque podría ser súper bacán, y de hecho, una de las recomendaciones que he leído infinita cantidad de veces es pregúntale al otro de sus cosas y no hables tanto tú. Y a mí me ha pasado un montón de veces que me paro frente a gente que se leyó el mismo libro y me pregunta de mis cosas. Entonces, no alcanzo a ser yo la pregunta, soy yo el que está contando sobre mí. ¿Cachai? Es como, yo sé que leíste lo mismo, loco. Bacán, voy a seguir. Sí. Pero ¿cómo te digo lo mío sin hacerte sentir que soy el más bacán del mundo? Como la típica conversación de evento social de vamos a un matrimonio, oye, ¿cómo estás? Y no, súper bien, y están todos súper bien. Y es mentira, no están todos súper bien. O sí estáis súper bien, pero tampoco eres el campeón mundial. ¿Cómo hago para no sonar así tan sobrado?
Esa es justo la derecha. Cuando la gente te pregunta por ti, primero que nada, igual, a menos que sea un amigo cercano, no le decís que estáis mal. Decís, claro, estoy bien, estoy piola, no, ni siquiera estoy, pero estoy bien, bacán, muchas gracias. Y después, no la ardeas. Eso es un poco la cuestión. Uno no es el más bacán del mundo si no le está intentando. Entonces, por ejemplo, esta es como una técnica de Tinder igual.
¿Ya?
Que tú veis todos los perfiles de Tinder, está lleno de hueones bacanes, pues. Está lleno de todos son los más bacanes. Ahí la foto como con el reloj ahí en el auto, la foto viajando a la chucha al mundo, y soy abogado y peso 90 kilos y hago pesa. Y, hermano, está lleno de esa gente. Entonces, que te toque una persona, ponte tú, yo cambié después de cachar eso, a que era poeta. No te imagináis cómo me empezó a funcionar la weá. Mucho mejor. A la gente le fascina eso. ¿Por qué? Porque el valor no se demuestra por medio de las palabras, el valor se demuestra por medio de tus acciones. Entonces, tú, ¿de qué hablas? No hablas de lo bacán que eres, tú hablas de las cosas que te gustan, tú hablas de temas que encuentras interesantes, pero no de ti, de tus logros. Y si lo dices, que sea piola, porque no sea como aquí te lo traigo Peter también.
Bueno.
Pero intenta evitarlo, a menos que te lo pregunten. Porque una persona que no dice nada es una persona que no necesita, o sea, nada de sí misma en cuanto a sus logros, es una persona que no necesita demostrar nada. Y eso es mucho más poderoso que andar diciéndole a la gente como, oye, mira que soy bacán. No, porque ya me lo dijiste, pues bueno, necesitado.
Claro, anda a sonar la herida con tu mamá.
Claro, anda a terapia, hermano. Anda a ser bacán.
Sí, te queremos mucho igual. Oye, Rodrigo, no te quiero robar más tiempo, ha sido bacán la conversa y espero que en un futuro se repita. Te pasaste, compadre, de verdad he aprendido un montón. No sé si tienes alguna última, eso último te quiero pedir, alguna recomendación de, de algún libro que la gente puede ver y además dónde te pueden ir a mirar y seguir escuchando las cosas que estáis contando, las recomendaciones que estáis dando. Pero primero una recomendación, algo que vais a compartir a la gente, que un blog, un autor, un libro, no sé, un TikTok, algo.
Bueno, como todo parte con la autoestima, encuentro que es súper importante tener propósito. Para tener propósito es necesario ir a terapia, pero es caro. Entonces, si no, una buena manera de empezar, yo encuentro con un libro, acampa eso, es 12 reglas para la vida, del Jordan Peterson, donde sale esto mismo de las langostas que andan erguidas porque tienen serotonina y que nosotros somos iguales. Sí. Te da una manera de ver la vida que te la ordena, te la estructura, y si te estructura la vida es mucho más fácil saber para dónde va, porque cuando todo se está moviendo en el mar, uno no puede ver la arena debajo. Entonces parte por ahí, yo creo. Y mis canales son el de TikTok nomás, que es La Magia 43, y tengo uno en Instagram, pero en verdad subo lo mismo que en TikTok. Okay. Así que ahí progresivamente vamos a empezar a subir contenido para diferentes públicos.
Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo, compadre, por tu tiempo. Te pasaste.
Muchas gracias a ti, hermano. Fue un gustazo. Eres una persona bacana.